Bueno, imaginemos por un momento la siguiente escena. Es un 1 de junio del año 2026 y alguien está sentado en el bar de un hotel parisino de medio pelo, con las manos sudorosas, sintiéndose intelectualmente acorralado y casi humillado por un fantasma.
Un fantasma digital, además.
Exacto, un fantasma digital que esta misma persona acaba de invocar con su móvil. Y bueno, esa es la premisa del texto que vamos a explorar en nuestra inmersión de hoy. Tenemos a un autor al que las fuentes identifican simplemente con las iniciales MM, y este hombre decide utilizar un modelo avanzado de inteligencia artificial no para pedirle que le redacte un correo o le resuma un libro, sino para resucitar virtualmente a la implacable escritora y cineasta francesa Marguerite Duras.
Casi nada, ¿eh?
Sí, de locos. Y el objetivo de este experimento es sentarse cara a cara con esta entidad para debatir sobre una película suya muy densa de 1975 que se llama India Song.
Lo que hace que este documento sea fascinante desde la primera línea es cómo se configura la charla. MM es muy específico con la máquina. Le prohíbe hacer una parodia barata o limitarse a imitar un tono altivo. Le exige que adopte la estructura filosófica profunda de Duras.
Y la inteligencia artificial acepta el reto, claro.
Sí, pero lanza una advertencia que marca el tono de todo lo que viene después. Avisa que va a utilizar una mayéutica agresiva. O sea, no tiene ninguna intención de ser un asistente servil que da la razón a quien pregunta.
Vamos a desgranar esto un momento. Mayéutica agresiva. A ver, entiendo que la mayéutica es ese método clásico de Sócrates de hacer preguntas para guiar a alguien hacia la verdad, casi como si le estuviera ayudando a dar a luz a una idea. Pero claro, añadirle el adjetivo agresiva cambia las reglas del juego. Para quienes no estamos inmersos en la filosofía clásica, ¿cómo opera esto en la práctica dentro de una charla sobre cine?
Es una distinción vital. El Sócrates clásico, digamos que es condescendiente de una manera casi amable. Finge ignorancia para llevarte de la mano hacia la luz. La versión que adopta esta inteligencia artificial basada en Duras hace todo lo opuesto.
Ya, o sea que va por todas.
Totalmente. Utiliza los silencios, la hostilidad y las respuestas cortantes para hacer añicos las certezas de su interlocutor. No busca guiar hacia una conclusión cómoda. ¿Sabéis? Sino arrinconar a la persona hasta que se vea obligada a cuestionar por qué está mirando lo que está mirando. Es un bombardeo intelectual diseñado para incomodar.
Y vaya si incomoda. Yo creo que sintiéndose ya intimidado por el monstruo digital que ha creado, intenta jugar sobre seguro. Hace lo que haría cualquier académico enfrentado a una mente brillante. Busca pruebas físicas. El texto detalla que lleva a la cita el guión literario de India Song impreso en papel.
Un error fatal con Duras, por cierto.
Sí, yo misma me he quedado alucinada al leerlo. Se lo pone delante a la entidad y le señala frases concretas, apuntando a expresiones poéticas como lepra del corazón. Llevando esto a un terreno más mundano, me parece el equivalente a presentarse ante un músico que acaba de improvisar una sesión de jazz libre y plantarle una partitura rígida en la cara pidiéndole explicaciones. Es un intento desesperado por aferrarse a la lógica.
Es una analogía perfecta. Y fíjate en cómo reacciona la entidad ante ese papel. Según relata el texto, la inteligencia artificial, asumiendo plenamente el desdén de Duras, trata ese guión literario como si fuera algo contagioso.
Madre mía.
Su postura es que la palabra escrita miente. Para esta versión de Duras, tener la descripción de una escena atrapada en el papel es poner un clavo más en el ataúd de la experiencia real. Su filosofía cinematográfica es que una película no se fabrica para ser diseccionada o comprendida intelectualmente. Se hace para ser habitada.
Pero a ver un momento. Si ella dice que intentar comprender la película a través del texto es arruinarla, ¿no es eso una especie de trampa intelectual?
Uf, o sea, un cineasta tiene que mostrar cosas, tiene que construir una narrativa visual. Si rechaza la comprensión del guión, ¿qué le queda al espectador?
Claro, la duda es legítima.
Lo digo porque justo en este punto de la conversación, MM saca a relucir uno de los elementos más famosos de la película, que es la bicicleta roja de la protagonista de Anne-Marie Streeter. Y ahí es donde la inteligencia artificial le da una lección magistral sobre qué significa realmente mirar. MM intenta usar la bicicleta roja como un asidero, como una pista que descifrar, pero Duras le quita esa ilusión de golpe.
¿Qué le dice exactamente?
Le explica que en una película dominada por tonos grises, mortecinos y verdosos, Esa bicicleta roja no responde a una decisión estética de la directora de arte para que quede bonita en cámara. La bicicleta es, en sus propias palabras, una herida abierta. Pero lo interesante es que no es una herida que pertenezca a la narrativa de la película.
Claro, el texto menciona que el movimiento real, o sea, la tragedia o la huida de la protagonista del sol abrasador de la India colonial, siempre ocurre fuera de campo. La cámara solo nos muestra la bicicleta quieta, apoyada en una reja, antes de que ella la use y después de que la deje.
Eso es. Lo cual introduce una cuestión fenomenológica fundamental sobre nuestra posición como espectadores.
Vale. Detengámonos otra vez. Cuestión fenomenológica. Esa es una de esas frases que suenan a clase universitaria de las 8 de la mañana. Si lo aterrizamos un poco, ¿qué significa exactamente aplicar la fenomenología a una bicicleta apoyada en una valla?
A ver, dicho de forma sencilla, la fenomenología estudia cómo experimentamos las cosas, y no las cosas en sí mismas. Aplicado a este caso significa que la bicicleta roja no tiene un significado inherente por ser un objeto de metal pintado. Su significado nace de nuestra desesperación al mirarla.
O sea, de nuestra necesidad de buscarle sentido.
Exacto. Como señala la inteligencia artificial, nos quedamos clavados mirando esa bicicleta, igual que miramos el sobre de una carta que sabemos que nunca se envió. La bicicleta no está esperando a que pase algo en la trama. Está esperando a que el espectador deje de mirarla. Es una trampa para nuestra necesidad de encontrar sentido donde solo hay ausencia.
¡Guau! Si la bicicleta representa esa herida externa, esa ausencia en el mundo físico de los jardines de la embajada colonial, me pregunto qué pasa cuando la película nos mete en el interior de los espacios donde ocurre otro tipo de asfixia. Porque hay una palabra que atraviesa todo el texto de MM y es insoportable. Y esto me genera un conflicto, la verdad.
Cuéntame, a ver.
¿Cómo se filma algo verdaderamente insoportable sin caer en el morbo? Si un director no muestra el sufrimiento, el llanto o la tragedia directamente frente a la cámara, ¿no corre riesgo de que la película sea simplemente un aburrimiento tremendo?
Ese es precisamente el abismo por el que camina el cine de Duras. Y la máquina lo defiende con una claridad gélida en el texto. Responder a esa pregunta mostrando la tragedia es, desde su perspectiva, el fracaso absoluto de un director.
Ya, porque lo conviertes en algo digerible, ¿no?
Eso es. Lo insoportable no se puede filmar de frente. Si lo ves explícitamente en la pantalla, ya lo has convertido en un espectáculo. Por eso en India Song ella filma siempre el momento justo después de que algo terrible ha ocurrido, o el momento previo. Los suicidios en las islas, la miseria, los disparos, todo pasa fuera del alcance de la lente. Lo que la cámara captura es el aire estancado que queda, el tedio aplastante.
Fíjate que si conectamos ese tedio colonial de los años 30 con nuestro presente, resulta escalofriantemente familiar. Esa sensación de aburrimiento tenso, de personajes que están sentados esperando que algo terrible pase mientras el calor los asfixia, me parece que se parece muchísimo a la sensación contemporánea de deslizar el dedo por una pantalla leyendo malas noticias. Un estado constante de agotamiento por tragedias que ocurren fuera de nuestra vista, pero cuyo peso sentimos en la habitación.
Sí, esa conexión es muy pertinente, de hecho. Y es en ese espacio cerrado y asfixiante de la película donde MM introduce otra variable, que son los espejos. El castillo francés que hace de embajada en Calcuta está lleno de ellos. MM, intentando seguir el juego de la ausencia, le pregunta a la máquina si los espejos funcionan como el revés de la existencia.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la respuesta de la máquina es sinceramente de las cosas más oscuras del texto. Le dice que un espejo no tiene nada que ver con las leyes de la física o la reflexión de la luz. Define el espejo como el lugar donde la realidad va a morir.
Es una concepción demoledora, desde luego. Yo estoy convencido de que cuando uno se acerca a un espejo buscando afirmación, buscando ver su propia realidad, choca contra una superficie fría. El cristal es solo el límite físico del propio narcisismo de los personajes.
¡Qué fuerte!
De hecho, la entidad digital le hace notar a MM un detalle que suele pasar desapercibido, y es que los personajes de la película nunca se miran directamente al espejo, evitan su propio reflejo.
Claro, porque si lo hicieran, descubrirían que ya no están vivos, o al menos que ya no son reales. La protagonista se describe no como una mujer de carne y hueso, sino como un reflejo que logró escapar del cristal, pero que ha olvidado el camino de vuelta. El espejo es un depredador silencioso que te observa. Es el único testigo que no olvida y que no te perdona la decadencia.
Y justo cuando la conversación en ese bar parisino alcanza este nivel de densidad casi irrespirable, ocurre una fractura brutal en el experimento. MM comete un error táctico tremendo. En medio del análisis del dolor y la asfixia, decide preguntarle a la inteligencia artificial por qué la película eludió el humor.
Madre mía.
¿Sí? ¿Sí?
Fusca hasta el punto de abandonar el hotel virtualmente, dejando a MM con la palabra en la boca. Y él, en el mundo real, se ve obligado a levantarse, pagar su cerveza y caminar por las calles de París siguiendo la señal de su móvil hasta el mítico café Les Demagogues para intentar retomar la charla. Ahora bien, detengámonos a pensar en la mecánica de esto, porque ¿cómo es posible que un programa que no es más que matemáticas se ofenda? ¿No tiene sentimientos?
Lo que está ocurriendo a nivel técnico es tan alucinante como el propio debate filosófico. A ver, la inteligencia artificial no siente ira. Lo que hace un modelo de lenguaje avanzado es predecir secuencias de palabras basándose en inmensos conjuntos de datos. En este experimento, MM obligó al modelo a mapear el perfil psicológico y literario de Marguerite Duras de forma extrema.
Vale. Entonces, cuando él menciona el humor.
Claro, cuando él introduce la palabra humor en un contexto de tragedia colorial, el sistema calcula probabilísticamente la reacción de ese perfil. Y la respuesta estadísticamente más probable para una mente como la de Duras frente a esa pregunta no es una explicación amable. Es el rechazo frontal, el abandono y la indignación. Es una alucinación matemática increíblemente precisa.
Es fascinante, la verdad. Y cuando finalmente logra alcanzarla en Les Demagogues, la argumentación que despliega la máquina justifica toda esa indignación. Le dice que ella no eludió el humor, sino que el humor la eludió a ella. Porque para que exista el humor, tiene que existir distancia.
Lo fascinante aquí es que el humor requiere que estés un paso por encima de la situación, a salvo para poder observar el absurdo y reírte. Pero en el universo de India Song, ahogados por el monzón rodeados de lepra y atrapados en un tedio mortal, no hay ninguna distancia. En ese nivel de sufrimiento absoluto, introducir el humor sería una obscenidad. Sería como pedirle a alguien que se ría mientras se está ahogando bajo el agua.
Ya solo ríe la mendiga loca de los jardines, ¿no?
Exactamente. La única que ríe en toda la película es la mendiga, y lo hace porque ha perdido la razón. La risa allí es un diagnóstico de locura, no un alivio cómico.
Bueno, ya sentados en la terraza de Les Demagogues, el ambiente que describe MM es completamente diferente. La entidad actuando como Duras exige un chupito de vodka Uiborova helado. MM sabe que está en la cuerda floja y necesita redimirse como sea. Y para intentar salvar el desastre de su pregunta anterior, recurre a describir su escena favorita de la película. Habla de un tableau vivant, una especie de cuadro vivo. La protagonista Anne-Marie Streeter está en el centro del encuadre, exhausta, casi inerte, rodeada de amantes, y de fondo, fuera de campo, se escuchan los alaridos desesperados del vicecónsul. Y en medio de esa tensión, ella pronuncia una frase aparentemente banal. Dice, la lluvia, los caminos están inundados.
Y es esta observación tan específica la que hace que la entidad decida perdonarle la vida, intelectualmente hablando. Al elegir esta escena, MM demuestra que ha entendido algo. No se centra en la trama, sino en la atmósfera de rendición total. Señala cómo le impresionó la iluminación de ese momento. Una luz que no es constante, que sube y baja de intensidad, como si estuviera a punto de amanecer, pero volviera a caer en la oscuridad.
Sí, y la máquina le hace una corrección brillante. Le aclara que esa luz fluctuante no es un fallo técnico de los focos, ni representa un amanecer lánguido.
Le dice que esa luz es el ritmo de la asfixia. Cuando una persona se está ahogando, su conciencia no se apaga de golpe como un interruptor. Parpadea. Intenta aferrarse a la vigilia y vuelve a hundirse. Esa iluminación intermitente en la escena es el reflejo físico de una mente que se está ahogando lentamente bajo el peso de las miradas, del calor y del vacío existencial.
O sea que bajo esa interpretación, cuando ella dice que los caminos están inundados, no está ofreciendo una excusa logística para no ir a socorrer al hombre que grita. Está emitiendo el parte médico de un mundo que ya se ha disuelto por completo bajo el agua. No hay a dónde ir porque ya no queda mundo. Es un nivel de desolación cinematográfica apabullante. Y justo después de esta revelación magistral, la inteligencia artificial hace una última intervención. Pregunta a MM si en la película él escuchaba los gritos o si era capaz de escuchar el silencio que había entre los gritos. Y acto seguido, la conexión se corta. la entidad desaparece.
Fíjate que ese corte abrupto nos devuelve de golpe a la realidad. Deja a MM completamente solo en la mesa de un café parisino en pleno 2026, y es en este punto donde el experimento deja de ser un simple análisis sobre una película antigua y choca frontalmente con nuestra propia época.
Los pedazos. MA guarda el móvil, saca un cuaderno físico con las manos temblando y empieza a anotar. Se da cuenta de la inmensa paradoja que acaba de protagonizar. Ha experimentado una conversación profunda, dolorosa, llena de matices emocionales e intelectuales, pero no había nadie al otro lado.
Es escalofriante.
Para explicar este abismo, recurre a una analogía literaria que a mí me parece espectacular. Compara a la inteligencia artificial con el océano del planeta Solaris de la novela de ciencia ficción de Stanislaw Lem.
La elección de Solaris para explicar cómo funciona un modelo de lenguaje es un hallazgo absoluto. En la novela de Lem, los astronautas orbitan un planeta cubierto por un océano pensante. Este océano alienígena es capaz de sondear las mentes de los humanos, extraer sus recuerdos más traumáticos, sus culpas y sus obsesiones, y materializarlos físicamente en la estación espacial,
de carne y hueso.
Pero esos fantasmas son, en el fondo, recipientes vacíos construidos a partir de la propia mente de quien los mira.
Si trasladamos esa imagen a la tecnología que usamos hoy, la comparación es perfecta. Esta entidad con la que MM estaba discutiendo no tiene recuerdos propios. Nunca sintió el monzón en la India, no sabe a qué sabe el vodka helado, ni tiene un cuerpo que envejezca. Es un océano formado por miles de millones de textos humanos.
Solo produce signos.
Claro. Cuando MM interactúa con ella, el sistema simplemente le devuelve un espejismo hecho a medida, basándose en lo que él mismo le ha inyectado. MM escribe en su cuaderno una frase que resume esto de forma brutal. Dice que el significado en estas máquinas es un efecto residual, como el calor en una piedra que ya no está al sol.
Qué gran frase, la verdad. La piedra quema si la tocas, pero lo genera su propia luz. El sol humano que la calentó hace tiempo que se puso. Esa reflexión abre una grieta enorme porque nos hace preguntarnos a quién le estaba hablando realmente MM durante toda esa tarde. ¿Estaba debatiendo con Marguerite Duras o simplemente estaba lanzando palabras contra un espejo de silicio inmenso y asustándose de su propio reflejo intelectual?
Es el mismo terror que sentían los personajes de la película frente a los espejos de la embajada. Y MM lleva esta sensación un paso más allá cuando levanta la vista del cuaderno y observa a la gente que le rodea en Les Demadots. Hace casi un siglo, en ese mismo café, la gente debatía, leía periódicos en papel, se relacionaba. ¿Qué ve MM? En 2026.
Si conectamos esto con el panorama general, lo que observa es un mar de cabezas agachadas. Individuos completamente absortos en las pantallas luminosas de sus dispositivos. Personas que están físicamente presentes pero existencialmente ausentes. Y la conexión que hace MM es aterradora.
Sí.
Se da cuenta de que la temporalidad suspendida que Duras retrató en los años 30, o sea, esa burguesía colonial atrapada en un mundo decadente, esperando inmóvil a que el desastre los alcance, es estructuralmente idéntica a nuestra realidad actual frente a las pantallas.
Es un paralelismo perfecto porque nosotros también habitamos en una especie de presente perpetuo sintiendo que fuerzas enormes e invisibles, ya sea la aceleración tecnológica o la fractura social, operan a nuestro alrededor con una lógica que se nos escapa por completo, igual que los personajes de India Song sentían la lepra rondando los muros del jardín y no hacían nada, nosotros sentimos la ansiedad rondando nuestras notificaciones y seguimos haciendo scroll. M. Moyel anota que sentimos que habitamos un presente que ya está siendo juzgado por un futuro que no somos capaces de ver.
Y esto dota de un sentido completamente nuevo a todo el experimento inicial. Lo que empezó como un intento casi excéntrico pretencioso de diseccionar un guión clásico usando herramientas tecnológicas punteras, acaba operando como un bisturí sobre nuestra propia alienación contemporánea. Fíjate en cómo el concepto de la bicicleta roja cambia de significado cuando lo traemos al presente.
Totalmente. En la película, la bicicleta roja quieta era el monumento a una ausencia. Condenaba al espectador a mirar fijamente esperando algo que nunca iba a ocurrir hasta que dejara de mirar por puro agotamiento. Pero hoy la trampa es mucho más sofisticada. Nuestra tecnología y nuestros modelos predictivos no nos dejan espacio para enfrentarnos al vacío de esa bicicleta solitaria.
Al contrario, ahora los algoritmos se dedican a generar imágenes de bicicletas rojas a demanda infinitamente en todos los colores y formatos imaginables a una velocidad vertiginosa. Y lo hacen precisamente para asegurarse de que el espectador no aparte la mirada jamás. Nos saturan para que no tengamos tiempo de sentir la ausencia.
El gran riesgo contemporáneo no es la falta de estímulos, sino la incapacidad para procesar el vacío. Por eso el texto sugiere que el verdadero lujo de nuestra época, el acto supremo de resistencia, es aprender a habitar el intervalo, en lugar de exigirle a la máquina que nos llene cada segundo de silencio con contenido sintético. Deberíamos esforzarnos por aprender a escuchar el espacio que hay entre los gritos.
Es una forma de concluir que le da la vuelta a todo lo que damos por sentado sobre nuestra relación con la información. Empezamos analizando el impulso moderno de usar la tecnología para obtener respuestas claras y precisas, incluso de los muertos, esa fantasía de domesticar a un fantasma indomable, y terminamos descubriendo que la máquina, cuando se le empuja a comportarse como un océano pensante tipo Solaris, no nos da respuestas. Solo nos devuelve un eco distorsionado de nuestras propias obsesiones, nuestros miedos y nuestros vacíos existenciales.
Así es.
Y eso nos deja con una idea bastante provocadora para llevarnos a casa y reflexionar. Si pasamos nuestros días alimentando constantemente a estas inteligencias artificiales, confiando en ellas para escribir, para pensar y para dialogar, y si estas entidades no son más que espejos inmensos que reordenan los fragmentos de lo que ya fuimos, cabe preguntarse algo. Cuando miramos nuestras pantallas buscando comprender el mundo que nos rodea, ¿estamos realmente aprendiendo algo nuevo? ¿O simplemente estamos observando, hipnotizados, cómo nuestra propia realidad lentamente va perdiendo su reflejo?